RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Quieren saber de fútbol? Escucha a los que saben, Osvaldo Caballero y Diego Zuluaga en Fútbol Final, sin temor a la verdad. Dirección y conducción, Diego Zuluaga. Conducción técnica, Fabio Olarte. Transmitimos desde Colombia por la radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. También saludamos a nuestros amigos de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Y así comienza Fútbol Final.
¿De quién? Kun Agüero, papá. Escucha, mami, esto es para vos y mis hermanas.
Por las ganas que no puedo contener, porque mi sangre está siempre presente, por las emociones que me hace sentir, el fútbol es mi pasión, mi gana de vivir. Juegas al fútbol poniendo lo mejor de ti.
Bajo la dirección de Diego Zuluaga, los comentarios de Osvaldo Caballero y la coordinación de Radio UNAD Virtual, le damos la bienvenida a todos los oyentes en un nuevo programa de Fútbol Final. ¿Cómo estamos, Osvaldo Caballero?
Muy bien, Diego Zuluaga. ¿Qué más de fútbol?
Muy bien, ya sabiendo los nuevos resultados del fútbol colombiano. Y bueno, voy estrenando nueva cachucha, me la trajeron desde Argentina.
Muy, muy bonita su cachucha. Felicitaciones.
Bueno, un saludo para un primo en Argentina, para Juanito. Bueno, empecemos con los resultados. Quindío abrió la fecha con el Huila.
Quindío Huila en un partido supremamente aburrido, no se sacaron diferencias, empataron 0-0 en Armenia.
Sí, en el estadio de Armenia, el Quindío que después de la salida del Pecoso, nada, que despega.
Nah, igual es que si no pueden con el Pecoso, mucho menos con un técnico supremamente desconocido. Si Ángel no le mete plata al equipo, es muy difícil que ese equipo levante.
Y bueno, ya el día sábado Nacional le ganó a Alianza Petrolera 4-0, un resultado que ya se sabía.
Sí, Nacional le ganó a Nacional B, por decirlo así.
Un juego que de verdad no tenía nada de emocionante. Yo la verdad, si fuera hincha Nacional, no hubiera ido al estadio, porque era un partido ya prácticamente regalado. Y bueno, Patriotas ese mismo día perdió con Cúcuta 3-1.
Sí, este Cúcuta está demostrando que puede estar para grandes cosas. Un Cúcuta que juega bastante bien, con un Hernández enchufadito que la está metiendo y va bien este Cúcuta.
Y en Patriotas debutó Jonathan Estrada, pero todavía está muy lejos del Jonathan Estrada que conocimos en Millonarios y en algún día en el Envigado.
En un muy buen partido de fútbol, Junior y Boyacá Chico empataron 2-2. Boyacá Chico le va muy bien en la ciudad de Barranquilla, siempre saca puntos y a pesar de que va de la altura al calor y siempre saca puntos.
Esta vez para mí el Boyacá Chico se fue más triste que el Junior, porque empezó ganando 2-0 y el Junior al final empató.
Sí, igual fue un muy buen partido de fútbol. Alexis en su momento tuvo que cambiar las piezas y tuvo que meter al muchacho Cardona, que le arregló un poquito el caminado.
Y la gran figura fue Saldarriaga, la nueva contratación del Boyacá Chicó. En otro partido, Millonarios en la ciudad de Bogotá, con muy buen gol de Freddy Montero, le ganó a Envigado.
Sí, Millonarios que ya está agarrando nuevamente ritmo, se vio muy bien, aunque pues Envigado tampoco fue que hiciera mucho. Tal vez después del gol de Millonarios intentó salir al ataque y buscar el gol del empate, pero muy liviano este Envigado. Se le veía una cara de preocupación enorme a Pedro Sarmiento. Y bueno, Millonarios Está despegando. Veo muy bien de nivel en este momento a Rafael Roballo. Está levantando su nivel, está jugando muy bien
Sí,
Roballo.
sabíamos que con Roballo, con un rodaje, con partidos, ya estando jugando de titular, iba a ser el Roballo que habíamos conocido antes de que se fuera a la MLS.
¿Y será que el técnico de Millonarios tiene una fotico de Kim Blanco en la mesa de noche?
Y bueno,
Y no lo
ya.
saca, no lo saca. Y
Bueno,
el Kim Blanco no juega nada.
Elkin Blanco fue uno de los que inició la jugada para el gol. Y bueno, las buenas noticias para los hinchas de Millonarios es que se concretó lo de Johnny Ramírez.
Si Johnny Ramírez se queda en
El
Millonarios.
presidente de Millonarios dijo que ya había llegado a un acuerdo tanto con el jugador como si la Dimayor aprueba que el chico todavía tiene algo de los derechos de Johnny Ramírez. Ya los 500 millones están sobre la mesa, los pagarían en tres contados y bueno, ya este jugador ya sería propiedad de Millonarios.
En partido ya del domingo, Itagüí paseó a la suplencia de Santa Fe. 4-0 le ganó Itagüí a un equipo santafereño que jugó el peor partido en mucho tiempo. Un equipo que estaba sin alma, sin corazón. Eso, se supone que los suplentes en este tipo de partidos tienen que buscar, tienen que salir a buscar, a tratar de ganarse un puesto en la titular y nada. Jugadores sin ambición, empezando por el caso de Suárez, que no jugó a nada.
Caso de Centurión y Quiñones, un horror en la
Sí,
defensa.
el problema es que Santa Fe tenía depositadas sus esperanzas por arriba, porque a Santa Fe los goles que le habían hecho eran por arriba. Tenían sus esperanzas depositadas, sobre todo en el muchacho Quiñones, en que volviera Quiñones, y Quiñones ayer lo hizo bastante mal, le ganaron por arriba de hecho.
Lo mismo el caso de Gerardo Bedoya, se vio lento, se vio un jugador corto de distancia. Y bueno, se ve que el equipo suplente de Santa Fe juega muy diferente al equipo titular.
Y al único que se puede salvar realmente este partido es a Juan Daniel Roa. Es el único que se puede salvar. El resto, bueno, más allá de Camilo Vargas, que es titular,
Juan Daniel Roa,
Juan Daniel
que
Roa es el único que se puede salvar y merece estar en la
el
titular.
año pasado era titular
Sí.
indiscutible y bueno, con los nuevos refuerzos lo sacaron de la titular, pero me parece que ese jugador
Roa tiene que volver.
debería estar en la titular.
Porque Valencia lo hizo bastante mal en Perú. O sea, Valencia jugó el peor partido que le hizo en Santa Fe en Perú. Fue una cosa horrible.
Bueno, dice Luis Carlos Arias en declaraciones a la prensa, en Santa Fe hubo relajo y estuvimos muy dormidos.
Sí, es que, pues es que por decirlo, ni siquiera en el momento en que Wilson Gutiérrez se da cuenta que el equipo no jugaba nada, terminó el primer tiempo a Arias y metió a Borja. Y no, los dos tampoco pudieron. O sea, el equipo no jugó nada, de verdad.
Y bueno, un José Luis Bernal que sorprendió con tres delanteros. Muy bien por Cortés, que empezó destacándose en el partido. Y bueno, es un goleador que en todos los equipos que va marca. Víctor Cortés, el Curo Cortés.
Sí, igual hay que admitirlo, ese señor Bernal tiene sus conocimientos y el man sabe.
Bueno, en otro partido, Cali empató en un partidazo con el Deportivo Pasto.
Un verdadero partido de fútbol en Cali hay que rescatar, más allá de que en el segundo gol, en el gol del empate del Deportivo Pasto, Cuellar haya regalado el balón en la mitad de cancha, ese jugador juega bastante bien. También está jugando bastante bien en el Cali Edson Perea, un jugador al que en realidad yo no esperaba mucho porque yo lo había visto jugar su última etapa en Cruz Azul y tiraba el balón a las nubes casi siempre que le quedaba frente al área. Está jugando bastante bien. Y el Coco Perea la mete en el Cali,
Sí,
porque la selección no la metía.
un jugador que ya está vendido para la liga italiana. Y bueno, el Deportivo Cali, que si hubiera tenido los 3 puntos, hubiera sido el líder absoluto en el fútbol colombiano. En
Igual el
otro.
Pasto también juega muy bien para hacer, pues no, tampoco es que está jugando con un equipo pintado. Ese Pasto juega también bastante
Y
bien.
creo que de la mano de Flavio Torres, este Pasto va a pelear para entrar a los 8 finalistas. Tolima también en un muy buen partido en el Murillo Toro de la ciudad de Ibagué empató 2-2 con el Once Caldas, que me gusta mucho cómo juega. Me parece que el Sachi Escobar ya le está implantando a su equipo la forma de jugar que siempre se le ha visto, un equipo sólido en defensa y que juega muy bien en ataque.
Bueno, y para terminar la fecha, Equidad 1, Medellín 0. Una Equidad que, pues, bueno, el partido de hecho fue un poco aburrido, un poco parco. En algún momento el que quiso proponer fue la Equidad, Medellín, no sé, bolillo. Pues nosotros creo que lo dijimos el día que empezaron a contratar en el Medellín. Nosotros dijimos acá que no le están armando un equipo para el bolillo, porque el bolillo es un técnico de defenderse y de sacar resultados a punta de táctica, no atacando. Y ayer se notó eso, el bolillo no sale a atacar con los jugadores que tiene. Apenas quiso recomponer el camino en el segundo tiempo, metiendo ya delanteros, metiendo a Marco Pérez, y tratando de atacar. Pero igual este Medellín se ve muy lejos de nivel, se ve muy solo por momentos a Giovanni Hernández tratando de hacer algo. Y bueno, si el bolillo no se despierta, tiene un problema grave porque hoy es el último del descenso. Hoy el Medellín sería el que desciende directamente.
Dijo el Pance cuando se acabó el partido en la ciudad de Bogotá: el Medellín de hoy parece que lo tuviera todo, pero parece que en los resultados no se ve reflejado. Parece que el equipo del Bolillo Gómez se ve bastante lejos del equipo del año pasado, que al menos tenía un orden, tenía una defensa sólida. Y bueno, la Equidad por fin ganó, tuvo también una destacada actuación de su arquero Novoa, que dice que bueno, empezaron con una victoria que de pronto los aleja de las críticas que se le venían con todo al técnico Otero, que no ha podido despegar con el equipo La Equidad, y bueno, ya con esta nueva victoria puede trabajar un poco más tranquilo. Y bueno, para el día de hoy, en la categoría B se van a jugar dos partidos. Depor Agua Blanca jugará con el Popayán a las 6 de la tarde y Río Negro contra el Cartagena que confirmó la llegada de Marangoni.
De Marangoni. Sí, un Marangoni que ya estaba desde el año pasado y pues venía haciendo por ahí alternando, venía bajo de nivel. Y bueno, esperemos que Marangoni empiece a levantar y que el Real Cartagena levante, porque este Cartagena, si hubiera una categoría C, estoy seguro que ya iría para allá directo.
Y bueno, el América en la tercera salida cayó en este torneo de la B contra el Cortuluá 2-1. Bueno, los vallecaucanos pierden por el momento el liderato en este torneo que da una casilla para la categoría A. Y bueno, Osvaldo Caballero, díganos por favor cuál va a ser la próxima fecha.
En la categoría B.
No, en la categoría A,
Bueno, en la
con los
categoría
partidos ya seleccionados para el día sábado y el día domingo.
Categoría A, Alianza Petrolera versus Medellín. A ver si el Medellín levanta porque, bueno, los dos equipos están necesitados, pero el de la responsabilidad es el Medellín. Envigado Equidad, Once Caldas Millonarios, un muy buen partido de fútbol.
El sábado a las 3:30 de la tarde.
Un horario bastante temprano para un partido tan bueno, pues pinta muy bien. Boyacá Chicó, Tolima. Pasto Junior también puede ser un muy buen partido de fútbol. Cúcuta Cali también puede ser buen partido de fútbol. Huila Patriotas,
Partido aburrido, ese Huila Patriotas.
Santa Fe Quindío, que seguramente Santa Fe volverá a ir con la nómina mixta porque el jueves se enfrenta al Tolima en Libertadores. Y Nacional Itagüí.
Finalizando la fecha Nacional Itagüí, el día sábado también. Bueno, no se han definido todavía los horarios de televisión y bueno, por lo tanto no se sabe qué partidos va a ir el sábado y el domingo, y obviamente también va a ir un partido el viernes. Seguramente va a ser Huila Patriotas, que no es un juego que lleve mucho público, seguramente lo vamos a observar el día viernes.
¿Cómo es la tabla de posiciones hasta el día de hoy, Diego Zuloaga?
Bueno, Nacional lidera con 7 puntos, los mismos del Cúcuta Deportivo, Millonarios y Pasto. Cali en el quinto lugar con los mismos 7, Itagüí con 5 puntos en el sexto lugar, Tolima en el séptimo con 5, Junior en el octavo lugar con 4.
Esos son los 8 clasificados hasta el día de hoy.
Bueno, esto fue todo en nuestro primer bloque. Ya regresamos aquí en Fútbol Final.
Para vos, papi.
Los artistas más influyentes de la historia, homenajeados por bandas de distintos géneros.
Si quieres disfrutar de covers y saber más sobre remakes, escucha
Atómico 88, otra forma de decir radio.
Todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde, solo por Radio UNAD Virtual.
rv.unad.edu.co.
Thank you.
Regresamos a Fútbol Final. Y bueno, como ya es común en nuestro programa, Osvaldo Caballero nos trajo una canción para todos los oyentes. ¿Qué nos trajo para hoy, Osvaldo?
Bueno, ya les había traído bastante rock. Hoy les traigo un poco de tango, algo que grabó Andrés Calamaro en un álbum llamado Tinta Roja. Se llama Por una Cabeza, un álbum de solo tangos. Escuchémoslo.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza, metejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza,
por una cabeza,
todas las locuras,
todas las locuras,
su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza,
por una cabeza,
si ella me olvida,
si ella me olvida,
¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Bueno, después de haber escuchado este grandioso tango de Andrés Calamaro, vamos con las noticias de los colombianos en el exterior. ¿Cómo le fue este fin de semana a los goleadores? El tema de Falcao García y de Jadson Martínez, ¿concretaron este fin de semana?
Bueno, Jadson anotó gol el viernes en la victoria de su equipo el Oporto 1-0 contra el Beiraksmar. Y Jadson llega a 20 goles en 19 partidos. Una racha impresionante para el goleador colombiano. Merece selección Jadson, lo digo desde ya.
Y bueno, Falcao marcó en el triunfo de su equipo frente al Valladolid en España. Mientras tanto, en México marcaron varios colombianos. Vi a Teo Gutiérrez, jugó muy bien, marcó un gol de penal.
También marcó Luis Gabriel Rey, dos de los tantos de su equipo, el Jaguares de México frente al Tijuana.
También marcó el jugador Giovanni Arrechea, que pasara por Millonarios, en su equipo el León de Huánuco.
Y Carlos Darwin Quintero, otro colombiano que nos hace caer bastante bien en México, anotó gol.
Y bueno, ya cerrando, en el Colo-Colo de Chile marcó el Carachito Domínguez. Bueno, ahora demos por favor los resultados en Argentina en esta nueva jornada en el fútbol gaucho.
Bueno, Racing del Pelado Subeldía ganó 2-0 a Argentinos Juniors. Vélez, un Vélez que venía de ser campeón, perdió 1-0 contra Independiente en un muy buen partido de fútbol.
La sorpresa de la jornada, ganarle Independiente, un equipo que está peleando descenso, que ha perdido la semana pasada. Y bueno, ganarle al actual campeón, de verdad que fue una gran sorpresa para los dirigidos por el Tolo Gallego.
Con un muy buen gol de Cristian Tula, un jugador que pasará por Atlético Nacional. Y en donde acá lo criticaban por todo. Tú la ibas al baño y lo criticaban.
Y bueno, Colón empató 1-1 con San Martín de San Juan.
San Lorenzo en el nuevo gasómetro igualó 0-0 contra Belgrano de Córdoba.
Godoy Cruz de Martín Palermo, que tuvo su primer victoria como entrenador, le ganó 2-1 a Unión de Santa Fe.
Y River Plate del Pelado Díaz ganó 1-0 a Estudiantes, un River Plate que al parecer está encontrando el funcionamiento con gol de David Trezeguet.
Tigre empató en su casa 0-0 contra Boca Juniors.
Newell's Old Boys, no lo puedo creer, perdió 3-0 contra Lanús.
Lanús, el equipo de Chapita.
Guillermo.
De Guillermo Barros Esqueloto, exjugador de Boca Juniors. Quilmes le ganó en su casa al Albois 2-1.
Bueno, y está pendiente para el día de hoy Arsenal Atlético Rafaela. ¿Cómo quedaron las posiciones en Argentina? Cumplida la segunda fecha.
Lanús, líder absoluto, con River Plate con 6 puntos. Tigre lleva 4 y Godoy en la cuarta posición con 4 puntos.
Bueno, vámonos un poco más a Europa, vámonos a Italia.
Italia,
precisamente.
Hablemos del Milan, el Milan de los colombianos Zapata y Yepes. ¿Cómo le fue este fin de semana?
El Milan ganó 2-1 frente al Parma, jugaron los dos colombianos.
En el Chievo Verona.
Con un gol de Balotelli, hay que mencionar eso porque al parecer Balotelli encontró su lugar, está haciendo goles y está jugando bastante bien, un golazo de tiro libre.
Y bueno, escuché por ahí que iban a sancionar a algunos hinchas que hicieron actos racistas en el juego del Milan.
Unos hinchas del Inter, los hinchas del Inter precisamente hicieron unos cantos racistas contra Balotelli y pues creo que van a sancionar a estos hinchas, más precisamente al Inter de Milán.
Chievo Verona 1, Palermo 1.
La Roma en un partidazo también le ganó 1-0 a la Juventus con un tremendo gol de un inacabable, un jugador que siempre ha sido crack y siempre lo será, Francesco Totti.
Así como lo decía ahora, el Inter fue sancionado con 15.000 euros por los actos racistas frente a Balotelli.
Torino 2, Atalanta 1.
Catania 1, Bolonia 0.
Pescara de Juan Guillermo Quintero, que no lo vi jugar.
Juan Fernando.
Lo vi perdiendo 2-0 contra el Cagliari de Víctor Ibarbo.
Napoli 0, Sampdoria 0.
Génova 1, Udinese 0.
En Napoli jugaron los dos colombianos, Pablito Armero Miñía y Camilo Zúñiga.
La Fiorentina en un verdadero paseo le ganó 4-1 al Inter de Milán.
El duelo entre Juan Guillermo Cuadrado y Freddy Guarín lo ganó esta vez Cuadrado.
Es que el Inter es un poco liviano, depende básicamente de lo que puedan hacer Guarín y la Joya Palacios. De ahí no pasa.
Y bueno, para hoy se jugará Siena Lazio, cerrando la fecha en el calcio italiano.
Las posiciones en Italia son: Juventus el líder con 55 puntos, Napoli es segundo con 51 puntos, se puso buena la cosa. Milan, que viene de la mano de Balotelli empujando con 44 puntos, y la Lazio es cuarto con 44 puntos. Y con un partido menos que tiene la Lazio, se puso buena la fecha.
Bueno, en España, Sevilla le ganó 3-1 al Deportivo de La Coruña. Bueno, eso nos faltó en goles en el exterior, hizo un gol Abelito Aguilar, el volante de la selección colombiana.
Getafe 3, Celta de Vigo 1.
Granada perdió en su casa 2-1 con el Barcelona.
El Barcelona de Lionel Messi, que llegó a 301 gol en toda su carrera futbolística.
Y empató al Pelé, jugador brasileño que en 24 partidos ha anotado 14 goles de seguido. Lionel Messi ya empató esta marca.
Málaga 1, Atleti de Bilbao de Loco Bielsa, que no levanta, 0.
Osasuna 1, Zaragoza 0.
Valladolid, como lo decíamos, perdió 0-3 con el Atlético de Madrid.
Real Madrid le ganó a Rayo Vallecano con un buen partido de Kaká, que pide más minutos al equipo de Mourinho.
Valencia 2, Mallorca 0.
Real Sociedad empató con Levante y en el último partido Español le ganó 1-0 al Betis. ¿Cómo van las posiciones en España?
Barcelona líder con 65 puntos, Atlético de Madrid 53 puntos a 12 puntos, Real Madrid 49 a 4 puntos del escolta y el Málaga 42 es cuarto.
Y bueno, en Inglaterra esta vez no hubo fecha por la liga, pero jugaron varios partidos. Bueno, hubo un partido adelantado que fue el de Liverpool Swansea City, que el Liverpool lo goleó, lo apuleó 5-1. Y bueno, hubo AFK. ¿Los resultados cuáles fueron?
Bueno, el City goleó 4-0 al Brentford. Y respectivamente también el Chelsea goleó en los octavos de final.
Y bueno, en Inglaterra este día miércoles se jugará la próxima fecha de la Liga. Y bueno, esperemos a ver qué pasa en una nueva jornada de la liga inglesa.
La gran sorpresa es que el Arsenal quedó eliminado
contra un Blackpool Rovers que hace 10 años no le ganaba.
Sí, una cosa complicada para Arsène Wenger, que a pesar de esto, los dirigentes del Arsenal están pensando en ampliarle 2 años más su contrato.
Y bueno, para hoy se jugará un gran partido entre Manchester United y el Reading. Esto fue todo aquí en Fútbol Final, en nuestro segundo bloque. Ya regresamos. ¿Qué es de la vida de En Fútbol Final con Osvaldo Caballero?
¿Se acuerdan del Chigüiro Benítez? Aquel jugador que pasará por Envigado, Independiente Santa Fe, Cali y Medellín, Medellín en el que fuera campeón, entre otros, juega hoy en el Dallas de Estados Unidos, un jugador que fuera de Selección Colombia, lateral izquierdo, con bastante salida. Para algunos está perdido, para otros no tanto, porque juega en la Major League Soccer, un torneo bastante competitivo. El Chigüiro Benítez, un lateral con bastante proyección. ¿Qué es de la vida de el Chigüiro Benítez en el Dallas de Estados Unidos? Yo te quiero comer la boca.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH, rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH, rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
No es una persona cualquiera, es un hombre pegado una pelota de cuero.
Fútbol a la redonda, con Diego Zuluaga en Fútbol Final.
Es un guerrero, es un ángel.
Hoy en Fútbol a la redonda hablaremos de el quinto hijo de Diego Armando Maradona. El hijo del futbolista y Verónica Ojeda nació en Buenos Aires y se encuentra en buen estado de salud, se informó el día jueves. El bebé nació a las 23 horas argentinas del miércoles en el Sanatorio de Los Arcos, con un peso de 3.200 kilos, dijo a los periodistas Jorge Aurocucio, abogado de Ojeda. El parto se esperaba para el 27 de febrero, pero se adelantó por recomendación médica, ya que la madre sufrió un pico de presión. Es hermoso el bebé, diría que de la nariz para arriba es parecido a Maradona, pero esto es meramente subjetivo, señaló el abogado. Con la llegada del niño, el exfutbolista argentino de 52 años de edad y actualmente embajador honorario de deportes en Emiratos Árabes, se convirtió en padre por quinta vez. Tanto Verónica como su hijo Diego Fernando Maradona Ojeda se encuentran en perfecto estado. Ella agradece a toda la gente que saluda, felicita y da la bienvenida a su hijo al mundo, señaló el abogado. Diego Armando Maradona se encuentra hoy en día en Dubái, sostuvo el abogado de Ojeda. Él está al tanto absolutamente de todo, del estado de salud de ella y del bebito. Además, Aurocucio subrayó que Ojeda, de 33 años, nunca estuvo sola, estaba Bárbara. Pese al distanciamiento con el entrenador del seleccionado argentino, Ojeda estuvo acompañada por sus familiares al momento de dar la luz a su primer hijo Maradona, y la mujer están separados desde hace varios meses. Maradona tiene 2 hijas, fruto de su matrimonio con su exesposa Claudio Piñafañe, Dalma y Yaniña. El exfutbolista también tiene 2 hijos de relaciones extramatrimoniales, Diego Armando Jr., hijo de la italiana Cristina Sinagra, y Hanna Maradona, que tuvo con la argentina Valeria Zabalain. Bueno, la justicia les dio el apellido Maradona a ambos, que hoy tienen 26 y 16 años respectivamente. Hoy en Fútbol a la Redonda queríamos darle la bienvenida al quinto hijo de Diego Armando Maradona.
¿De quién, de quién? Kun Agüero, papá.
Escucha, mami, esto es para vos. hermana.
Por la gana que no puedo contener.
Perfiles en Fútbol Final con Osvaldo Caballero.
Sergio Leonel Agüero del Castillo nació en Quilmes, Argentina, el 2 de junio de 1988, más conocido como el Kun. Llegó a los 9 años de edad a Independiente, equipo del cual es hincha, y debutaría con apenas 15 años siendo el jugador más joven en debutar en la Liga Argentina. El 27 de agosto del 2006, el Kun se iría para Atlético de Madrid, equipo en el que jugaría hasta el 2011 y ganaría una Europa League, y sería uno de sus máximos referentes y uno de sus ídolos. En el Manchester City juega actualmente y ha ganado una Premier League y una Community Shield. Es un jugador bastante ganador y esperamos que gane mucho más, porque este tipo de jugadores no se dan todos los días, gambeteadores, gambetean lo que sea. En la selección argentina ganó un Mundial Sub-20 en el 2005 y otro Mundial Sub-20 en el 2007. Además, fue oro olímpico en los Juegos Olímpicos del 2008. Un jugador bastante ganador y bastante bueno, que esperamos tenerlo por mucho más tiempo en las grandes canchas del fútbol europeo. Sergio El Kun Agüero. Esto fue todo en Perfiles el día de hoy.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Las noticias del fútbol en 120 segundos de Fútbol Final.
El Madrid inicia contactos por Bale. El jugador del Tottenham ya salió a la palestra cuando el Madrid firmó a Lucas Modric y el club blanco está dispuesto a pagar cerca de 60 millones de euros por el galés. Flamini dijo: madre, Fábregas olvida defender. El mediocampista francés insinuó una posible debilidad en el juego de su ex compañero del Arsenal antes del encuentro por octavos de final. Kaká, me gustaría jugar más minutos. El brasileño titular este fin de semana en el juego que tuvieron frente al Rayo Vallecano habló tras la victoria y dijo que quería más minutos en el equipo de Mourinho. Barcelona involucrado en espionaje. La fiscalía está investigando al club catalán por unas irregularidades ocurridas entre 2005 y 2008. Vale, jugador del Tottenham, dijo: CR7 es más completo que Messi. El futbolista galés, que pertenece a la disciplina del Tottenham, sigue con su idilio y mediático con el asco portugués. Para él, Cristiano es el mejor. Seedorf, es injusto comparar a Neymar con Cristiano y Messi. Se cumplen 2 años del adiós de Ronaldo. El delantero brasileño marcó una época hace ya más de 700 días que decidió colgar las botas y aún lo echamos de menos. Pellegrini rechazó a la Roma, pero deja la puerta abierta para llegar al Chelsea. El equipo italiano le ofreció el puesto cuando fue destituido Seaman hace pocas semanas. Su representante deja la puerta abierta al campeón de la Champions League. El Barcelona está interesado en Verratti, dice su agente. El agente italiano asegura que los catalanes y el Manchester United son los más interesados en su representado. Juventus rechazaría 30 millones del Bayern por Vidal. Los líderes de la Serie A no quieren dejar escapar al chileno y por eso rechazan una primera oferta del Bayern Múnich por 30 millones de euros. Esto fue todo aquí en 120 segundos de Fútbol Final. Regresamos a Fútbol Final y ya para la despedida vamos a hablar un poco de la jornada que nos espera esta semana en Copa Libertadores, empezando el día martes.
El día martes jugarán Toluca de México versus Nacional de Uruguay en un grupo que es bastante bueno, que creería yo que es el grupo de la muerte, ya que tiene a Boca Juniors y a Barcelona de Ecuador. Toluca le ganó el primer partido en la mismísima bombonera a Boca Juniors.
En el grupo 4 se enfrentará Peñarol de Uruguay frente a Melec de Ecuador.
Ese mismo día jugarán Millonarios en el Nemesio Camacho Camping versus Tijuana de México.
El partido se jugará después de las 7:30, hora colombiana.
Olimpia de Paraguay versus Universidad de Chile.
El miércoles se jugará varios partidos, empezando en el grupo A. En el grupo 4, Vélez Sarsfield se enfrentará a Deportes Iquique en Argentina.
San José de Oruro versus Corinthians de Brasil.
Huachipato de Chile enfrentará a Caracas de Venezuela.
Fluminense, en un muy buen partido, enfrentará al Gremio de Porto Alegre.
Tigre enfrentará a Libertad de Paraguay por el grupo 2 el día jueves.
Cerro Porteño, Real Garcilaso, el mismo jueves.
En ese mismo grupo jugará el Independiente Santa Fe frente al Deportes Tolima en el estadio Nemesio Camacho Campín.
Y para cerrar la jornada futbolera esta semana en Copa Libertadores, Deportivo Lara frente a Newell's Old Boys de Rosario. Les agradecemos su sintonía, los esperamos en nuestro próximo programa y no olviden seguir nuestra fanpage en Facebook Fútbol Final.
Acá finaliza Fútbol Final. Los acompañaron Diego Zuluaga en la dirección, en los comentarios Osvaldo Caballero. Estamos bajo la dirección de Radio Unad Virtual.
Esto es RV, Radio Unad Virtual.